sábado y la cita es, como siempre, con Planeta Caracol. Es un compromiso de vida. La cuenca del Orinoco, uno de los ríos más largos de Sudamérica, con 2.150 kilómetros, el tercer río en el mundo con mayor caudal, una de las cuencas hidrológicas, biológica y culturalmente más ricas de la región, es hoy nuestro tema. WWF y la Universidad de Maryland investigaron cuál es la condición de salud de la cuenca del Orinoco, los efectos de la contaminación por hidrocarburos y mercurio, el impacto de la ganadería, la minería y la agricultura que pasa allí con todas las especies. Todo en Planeta Caracol. Gracias por estar con nosotros.
Estás en Planeta Caracol.
En esta mañana de Planeta Caracol nos vamos a ocupar de uno de los ríos más largos que tiene Sudamérica. Hablamos del río Orinoco, más de 2.150 kilómetros, quizá considerado en el mundo el tercero con mayor caudal. Es una biodiversidad integral, une a Colombia y a Venezuela en un espacio espectacular. Y ahora en tiempos de paz, sin duda, el Orinoco pues obliga a poner los ojos, la atención del gobierno, de la comunidad y de quienes valoran y también están en, y estamos en la obligación de proteger toda la biodiversidad que hay en nuestro planeta. Pues bien, es el río Orinoco. Vamos a determinar cuál es su condición de salud, qué ha pasado. Acaba de finalizar la labor de WWF en asocio con la Universidad de Maryland, determinando justamente lo que está pasando allí, el efecto de la minería, el cambio climático, tantos factores que van afectando este importante río, la cuenca del río Orinoco. Invitados, comenzamos por las damas, una conocida de Caracol Radio, de Planeta Caracol, Sara Freeman. Muy buenos días, Sara, ¿cómo ha estado? Bienvenida de nuevo aquí a Colombia.
Muy gracias por tenerme y sí, buenos días.
¿Cómo va todo? ¿Bien?
Todo bien.
Muy bien. Luis Germán Naranjo, el director de conservación WWF. Luis Germán, bienvenido a Caracol Radio.
Muchas gracias, buenos días.
¿Cómo está?
Perfectamente.
Excelente. Simón Constanzo, de la Universidad de Maryland. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Bien?
Buenos días, ya sí.
Maravilloso. Pues bien, comencemos. ¿Qué han encontrado? ¿Cómo está hoy el río Orinoco luego de este estudio importante que han realizado, trabajo de campo con la comunidad, estando allí presentes? Comencemos con usted, Luis Germán.
Muchas gracias. Pues, acabando de terminar esta evaluación del estado de salud de la porción colombiana de la cuenca del río Orinoco, encontramos que el estado de salud de esta importante cuenca es aceptable, pensando en términos de calificaciones escolares. Obtuvo un 3,2 sobre 5. Es aceptable, pero podría ser muchísimo mejor. Contrario a lo que pensamos inicialmente, de que la Orinoquía colombiana es una región donde apenas empieza a perfilarse un desarrollo a gran escala y por lo tanto esperábamos que la salud fuera muchísimo mejor, en realidad encontramos con que es apenas aceptable.
Y eso nos llama la atención porque sin duda encendemos alarmas. ¿Por qué apenas 3,2 sobre 5 la calificación? ¿Qué factores están influyendo allí?
Bueno, primero hay que entender que esta es la calificación general. Correcto. Pero al igual que en la analogía de las calificaciones escolares, para entender mejor la situación, nosotros evaluamos las subcuencas de la porción colombiana de la cuenca del río Orinoco, y en total son 10 subcuencas. Y las calificaciones de las 10 subcuencas varían ampliamente y nos dan un indicio para responder a su pregunta. 8 de las 10 subcuencas, continuando con la analogía, pasaron el año, y 2 quedaron en periodo probatorio, por llamarlo de alguna forma.
Correcto.
Eso quiere decir que la situación de salud o la integridad ecológica de estas cuencas no es uniforme. A medida que nos movemos desde la cordillera, desde el piedemonte de la cordillera hacia el oriente, la salud mejora. Quiere decir que cerca de la cordillera, por donde ha entrado la colonización al llano y por donde se han empezado los grandes desarrollos agroindustriales, la explotación de hidrocarburos, etcétera, la salud es menos buena. Entonces, en este orden de ideas, las cuencas que están menos intervenidas o las cuencas que están de alguna forma protegidas tienen mucho mejor puntaje. Para dar un par de ejemplos, ríos como el Matabén, el Tomo, el Tuparro o el Vita, tienen estados de salud bastante, bastante buenos, van entre 3,6 y 4,4, o sea, bastante, bastante bien. El Matabén tuvo la máxima calificación, 4,4, mientras que ríos como el Guaviare, el Vichada, el Arauca y el Meta tienen calificaciones bajas. Los dos que quedaron en periodo probatorio son el Arauca y el Meta, con 2,6 y 2,4 respectivamente. Ahora, ¿a qué se debe esto y qué es lo que hay detrás? Eso varía de una cuenca a otra, pero es importante entender que dependiendo de los indicadores uno puede tener distintas lecturas. En el caso del Arauca, la extracción, los procesos extractivos de minerales y hidrocarburos dan una calificación baja que jala a las demás de alguna forma, mientras que en el caso del Meta, en parte los hidrocarburos, pero sobre todo también los procesos agroindustriales a gran escala dan cuenta de este estado de salud un tanto más deficiente. Entonces hay que entender que los indicadores varían entre cuenca y cuenca.
Correcto. El tema de la minería, del mercurio, ¿qué pudieron identificar? ¿Ha habido control? ¿De qué manera se está afrontando ese tema?
Pues hay otro hallazgo importante que tiene que ver con esta pregunta, y es que la información de la que se dispone para todas las cuencas no es la misma. Hay indicadores que no tuvieron información para algunas cuencas, otros tienen información bastante, bastante razonable. Y en el caso de la minería, la mayor parte de lo que tenemos es sobre todo minería, una minería en la que se piensa poco, pero que es tal vez la minería más importante en todo el país, y en este caso en la Orinoquia. Y es la extracción de materiales de río, por ejemplo, para construcción, o
piedra,
gravilla, arena, estas cosas que son, eso es minería también. Y pues dado el crecimiento en la cuenca del Orinoco, estas cosas empiezan a ser muy importantes. Eso por una parte. Por otra parte, la extracción de hidrocarburos en algunas regiones es particularmente importante. Y en cuanto al mercurio, infortunadamente la información que tenemos es muy fragmentaria y no podríamos dar una lectura para toda la cuenca. Pero sí existe evidencia en algunas partes, por ejemplo en el Inírida, de que la concentración de mercurio en algunas especies de peces empieza a ser preocupante.
De acuerdo. Muy bien. Ya vuelvo con usted, Luis Germán. Sara, en ese trabajo de campo, ¿identificaron algunos puntos vulnerables, avances, retrocesos, conclusiones de este estudio de la condición de salud de la cuenca del Orinoco?
O sea, en conclusión, realmente lo que hemos encontrado es en la cuenca es un balance entre fuerzas del desarrollo y los ecosistemas. Y estamos trabajando con la oficina que... Seguro que Luis Hermán tiene más recomendaciones, pero que realmente tenemos que pensarlo bien en cómo podemos balancear esas dos fuerzas para que todos podamos avanzar. Estamos ahora en la etapa de también los objetivos de desarrollo sostenible. Y con esa visión mundial de cómo podemos avanzar como personas, como sociedad, pero sin dañar a los ecosistemas que son tan importantes, es un trabajo para todos nosotros como un mundo.
Claro, hay que socializar el tema, hay que hacer visible la cuenca de la Orinoquía. Claramente, uno pregunta en la calle, sin duda, ¿cómo llego a la Orinoquía? Al menos señáleme, ¿en qué orientación puedo caminar para llegar allí? Mucha gente, ¿la qué? Tiene una referencia de la Amazonía, Magdalena, Cauca, ok, perfecto, pero esa región de Colombia que está integrada con Venezuela, que conforma un laboratorio espectacular de biodiversidad, porque también esta cuenca tiene humedales, esta cuenca tiene zonas altas que surten de agua finalmente que llegan al río. Este paisaje lo han descubierto ustedes, quienes están preocupados y laborando por la ciencia, por conservar. Hay que invitar a la gente. Sara, ¿cómo lo harías? Tú que has estado allí recorriendo y sé que te has sumergido, has ingresado al río, has estado cerca, has visto los delfines, las tortugas, la nutria gigante, todas estas especies tan maravillosas. ¿Cómo invitarías a los colombianos para comenzar a poner los ojos allí en la Orinoquía y, obviamente, asumir un compromiso de cuidado y de respeto?
Bueno, en realidad es un río tan maravilloso, con tanta diversidad, que vale la pena de meterse en ese río.
Uh-huh.
Es algo que tiene, bueno, diversidad, no solamente de biodiversidad, pero de cultura. Tienes los llanos, tienes un montón de experiencias que uno tiene que ir para ver, para tener las experiencias ahí en el río.
Exactamente. Lo primero que recuerdas, la primera vez que llegaste y observaste el río de el Orinoco, la cuenca, ¿cuál fue tu primer pensamiento en ese momento?
¿Sabes? Para mí me parece muy interesante porque, mira, en Estados Unidos tenemos todo que ya está un poco desarrollado.
Uh-huh.
Y aquí realmente hay una oportunidad de tener el río así, con toda su belleza, y protegerlo, pero de forma en que puede pesar antes que hay daños, que ahora no tenemos esta oportunidad en mi país. Entonces, para mí, me provoca esa oportunidad más que nada.
Claro, por supuesto. Muy bien. Otro factor, vuelvo contigo, Luis Germán. El fenómeno del Niño, los extremos que se están dando, bien sea por efecto de sequía o por efecto de intensas lluvias. Estos cambios climáticos, ¿de qué manera han impactado la cuenca?
Bueno, este es un tema delicado en la cuenca, precisamente por los extremos. La cuenca, por naturaleza, es una región que está sujeta a extremos climáticos desde veranos muy secos hasta inviernos muy húmedos, y hay algunas regiones, gran parte de la Orinoquía se convierte en época de lluvias en un enorme humedal. El cambio en la estacionalidad del clima y la intensificación de los eventos climáticos extremos pesan bastante sobre la Orinoquía. Recordarán que hace un par de años hubo un incidente serio por sequía en la Orinoquía que fue muy controvertido por la muerte de una gran cantidad de chigüiros, que es un ejemplo que muestra cómo los extremos climáticos son fuertes en la Orinoquía. Pero más que eso, hay otra cosa que es supremamente importante en relación con la gestión de la región. Por una parte está la situación de los incendios en las sabanas. Tradicionalmente los incendios, bueno, hay incendios naturales, pero tradicionalmente en el llano se ha manejado el fuego como un elemento para mejorar los pastos en algunas regiones. Pero una cosa son los fuegos regulados, digamos, y que se dan con periodos climáticos normales, y otra cosa son los fuegos que se desatan en épocas de eventos climáticos extremos, en épocas de sequías prolongadas, como lo que sucede durante el fenómeno del Niño. Entonces, regiones como el Vichada, que son algunas de las regiones en donde el fuego es un elemento importante, hay que mirarlos con mucha atención, porque el fuego podría convertirse en un elemento, en un disturbio ecológico significativo asociado con los eventos climáticos extremos. El clima tiene que ser considerado dentro de la planeación estratégica de la cuenca del río Orinoco para saber cómo responder con los sistemas de producción de la mejor manera posible ante los riesgos climáticos.
¿Ven, observan articulación con las autoridades locales y la población para emprender justamente todo este tipo de diseño de políticas que busquen la conservación y manejar ese equilibrio allí?
Pues precisamente una de las cosas más atractivas que podemos contar en relación con el reporte de salud de la cuenca del río Orinoco es que fue un proceso, pues nosotros lo lideramos en este consorcio de organizaciones con la Universidad de Maryland, con WWF Estados Unidos, con la Fundación Omacha, con el Instituto Humboldt, con el Ministerio de Medio Ambiente. Pero lo más interesante es que fue un proceso participativo. Uh-huh. En el que se convocaron más de 70 organizaciones, casi 150 representantes de esas organizaciones, que incluían desde estamentos gubernamentales, alcaldías, gobernaciones, autoridades ambientales como las corporaciones autónomas regionales, hasta sectores económicos, ganaderos, agroindustriales, bueno, hubo una enorme cantidad, y por supuesto actores de a pie, digamos, sociedad civil representada local representada en estos talleres que se hicieron para las distintas cuencas. Y aparte de eso, tuvimos ejercicios con sectores económicos, tuvimos ejercicios con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, con Fedepalma, con Fedegan, en donde se socializó lo que estábamos haciendo, se recogió información que ellos tenían directamente sobre las subcuencas, y aparte de eso se recogieron sus puntos de vista, de tal manera que el reporte de salud nosotros esperamos que sea un documento vivo, que sea adoptado por los actores que participaron en su construcción y que sea una herramienta que todos podamos usar conjuntamente para leer distinto la situación de la cuenca del río Orinoco y poder actuar sobre los problemas principales que tiene.
Y aunque tiene como un poco de tinte político lo que voy a preguntar, ahora en tiempos de paz, ¿vale la pena que este documento, este resultado de la condición de salud de la cuenca del Orinoco llegue a manos del presidente, llegue a manos del gobierno nacional para que diseñen políticas? Sé que en La Habana ya hay interés, mucho interés por este tema, por la Amazonía, por recuperación de conservación de páramos, por ejemplo, el tema del Sumapaz. Ya están estableciendo esos contactos. ¿Cuándo los acompañamos para entregarle el documento al presidente y que el gobierno se comprometa con el tema?
Pues el hecho de que hubiéramos trabajado con entes del gobierno muestra, por una parte, el camino que debemos tomar para hacer que esto llegue a todas las manos que deba llegar. Y pues eventualmente el gobierno central tendrá acceso a la información, por supuesto, pero yo pienso que más importante que eso, y en relación con tu pregunta, Fidel, está el hecho de que este es un momento en el que el país tiene que pensarse desde todos los ángulos, y todos tenemos que pensar en el nuevo país que se abre delante de nosotros. La Orinoquía ha sido vista por muchos como la nueva frontera del desarrollo de Colombia, y en el nuevo escenario que tenemos por delante, la Orinoquía indudablemente ha de ser un área en donde van a suceder muchísimas cosas. Tal vez será la región del país que va a haber un mayor cambio en muy corto tiempo, más que muchas otras regiones del país seguramente, y tenemos que estar preparados para ello. Y esta herramienta construida participativamente pues pretende poner su granito de arena para ayudar a que todos pensemos en cómo debe ser el desarrollo de la cuenca del Orinoco.
Muy bien. Muy importante también, Sara, el contacto con la comunidad, conclusiones, experiencias, valoraciones de toda la labor que han desplegado allí en la cuenca, y el contacto con la gente, con el pescador, con el campesino, con aquel arriero que lleva las reses, que pasa cerca del río, que las lleva a beber, a tomar agua. ¿Qué podemos hablar de eso?
Que fue una parte tan integral de todo el proceso, que realmente en cada taller tuvimos una cantidad de personas de varias perspectivas trayendo sus valores del río. Y en cada taller la primera pregunta que hemos preguntado es, en realidad, ¿cuál es el valor del río Orinoco para ti? ¿Qué significa para ti? Si es para ti como mamá, si es para ti como como un negocio para el turismo. Y ahí arranquemos con ese reporte. Entonces, todos los indicadores reflejan las voces de la gente. Y eso creo que es lo más importante.
Correcto. ¿Alguna voz en particular que te haya llamado la atención? Quizá el pescador o los indígenas, que para ellos representa mucho más, tiene misticismo el río. ¿Algo que quieras compartirnos hoy en esta mañana?
Bueno, en realidad es la diversidad de voces, ¿no? Es que hay una variedad de perspectivas que a veces no son lo mismo, a veces son en contra de otro, pero cuando todos se sienten alrededor de una mesa para decir que sí, el río significa algo para nosotros, ahí empieza la conversación.
Estás en Planeta Caracol.